de la mañana, 38 minutos en este lunes 22 de junio. Y ayer, reponiendo un poco esa conversación que ocurría en 678 entre la mesa de periodistas y el candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y cuando le preguntaban en torno a los derechos humanos de ayer y de hoy, uno se preguntaba por qué no está sobre la mesa o sobre la superficie mediática determinados temas muy importantes que tienen que ver con el pasado, pero también con el presente. Y uno de esos ejemplos, uno de esos casos, fue el pedido que hizo Nora Cortiñas al Estado a través de la presentación de un habeas corpus para que le digan dónde está Gustavo, su hijo, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar.
Y así es, y finalmente el jueves pasado, en el juzgado de instrucción número 12 del Palacio de Tribunales, se llevó a cabo esta audiencia que corresponde justamente, como bien decías, Diego, a la presentación del recurso de habeas corpus presentado por Nora Cortiñas para saber el paradero de su hijo Gustavo. Y decimos finalmente porque dio muchas vueltas este expediente, este recurso fue apelado, negado, archivado en dos oportunidades, y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. La Cámara, la Sala 4, justamente la misma sala de la Cámara Federal de Casación Penal, tuvo que intervenir en este recurso para decir que sí, que el Estado tiene que dar explicaciones para poder determinar dónde está Gustavo Cortiñas. El hijo de Nora está desaparecido desde el 15 de abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar y religiosa, siempre añade Norita esto, y es importante tenerlo en cuenta y recordarlo y seguir añadiéndolo como lo hace ella, porque de hecho en la audiencia también estuvo presente parte de la representación de la Iglesia Católica. Desde esa fecha, desde el 15 de abril de 1977 al día de hoy, el Estado no ha podido dar respuesta ninguna al paradero de Gustavo. En la audiencia estaban citadas las dos partes, es decir, Nora Cortiñas junto a sus abogados Verónica Heredia, Eduardo Suárez y Gabriela Conder, y por otra parte, el Estado, es decir, el ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi y el jefe del Ejército César Milani. La causa viene de un extenso recorrido judicial. Inicialmente estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas, donde se está investigando la responsabilidad por el secuestro de Gustavo. En esa instancia, Rafecas determina que la responsabilidad recae sobre el general de brigada Carlos Alberto Martínez, integrante del segundo cuerpo del ejército. Pero esto no fue suficiente, porque esa investigación no pudo dar con el paradero de Gustavo, no se pudo saber nada más, y Gustavo sigue desaparecido hace aproximadamente 38 años. El pedido de la presentación de Milani a la audiencia tuvo que ver con que en ese momento era el jefe del ejército que se desempeñó en el área de inteligencia. Es decir, en la misma área en la que estaba Martínez, acusado de justamente ser el responsable del secuestro de Gustavo. Y con relación al actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, se pidió su declaración para que pueda aportar información sobre los archivos de la dictadura que se encontraron en noviembre de 2013 en el edificio Cóndor. Esos archivos se están desclasificando, están girando por diferentes instituciones, se están difundiendo como material de la verdad, de los juicios, en cuanto a materia de derechos humanos, obviamente. ¿Qué pasó? Ni Milani ni Rossi asistieron a la audiencia. Sí lo hicieron a través de sus representantes legales, tanto por parte del ejército como por parte de la responsable de asuntos jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort, quien estuvo presente justamente en esta audiencia. Y vamos a escuchar este breve testimonio que Peñafort dio al salir de tribunales, y que allí estaban los compañeros del programa Oral y Público de Radio La Retaguardia y pudieron tomar este testimonio.
Nosotros nos presentamos como Ministerio de Defensa, aportamos información que ya habíamos aportado, que es toda la existencia existente dentro del Ministerio, y le ofrecimos la permanente colaboración que tiene el Ministerio de Defensa desde el 2003 en adelante con los juicios de verdad y memoria.
¿Y la respuesta es en este caso que no tienen datos sobre Gustavo?
No tenemos más datos sobre Gustavo.
Es muy interesante y muy paradojal lo que ocurre con el testimonio que escuchábamos de Graciana Peñafort. Graciana fue una persona fundamental en la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las patas que tanto se ha dicho, y es, además, esas cuentas pendientes que tenía la democracia, ¿no? Sacar la ley de la dictadura y hacer una ley en democracia y democrática. Graciana estaba relacionada hasta este momento con eso, y su camino como funcionaria termina siendo que tenga que estar ante Nora Cortiñas diciéndole: no tengo datos, de parte del señor Rossi se lo digo, sobre su hijo Gustavo.
Exactamente, y básicamente en la figura, Lamentablemente, en la figura de Peñafort tenemos que decir que el Estado no tiene respuestas para darle a Nora Cortiñas después de 38 años de compromiso con los derechos humanos, de 38 años dando vueltas, buscando no solamente a Gustavo, sino peleando por la verdad y justicia de los 30.000 desaparecidos. Y durante todo este tiempo el Estado no ha manifestado demasiado gesto político ni demasiada voluntad de búsqueda. De hecho, ni siquiera los funcionarios en ejecución actual del cargo se hicieron presentes en la audiencia, y la respuesta a través de sus representantes legales tuvo que ver con que el Estado no tiene más información para brindar sobre el paradero de Gustavo Cortiñas.
Escuchamos a Graciela Peñafort en representación de Agustín Rossi. ¿Quién defendió a Milani en este caso?
Estuvieron todos los abogados que correspondían al ejército, y también estuvo el subjefe del Estado Mayor General del Ejército, Gustavo Mota, más el personal de archivos y derechos humanos de la fuerza, y también se hicieron presentes representantes de la Iglesia Católica, a quienes Nora les pidió que, si fuera necesario, recurran al Papa. Uh-huh. Y que pidan que el Papa, en definitiva, también intervenga para abrir estos archivos, porque Nora lo que está señalando son los archivos de la CIDE. Ajá. Y está pidiendo un gesto político por parte de la Presidenta también, para que dé una orden de apertura integral de los archivos, porque hay que seguir buscando detrás de todos esos documentos. De hecho, se revisaron una gran cantidad de documentos durante la audiencia. Esta audiencia duró desde las 4 de la tarde hasta casi las 8 de la noche. En un primer momento, frente a la ausencia de Rossi y de Milani, la querella lo que pedía era que se declare nulo, porque estas partes se tendrían que haber presentado y no lo hicieron. Sin embargo, la audiencia se llevó adelante, investigaron, se pudieron dar lectura a estos documentos que se presentaron, y la respuesta final tuvo que ver con esto que escuchábamos recién de Graciela Peñafort diciendo que el Estado no tiene más información para aportar a esto. Pero escuchemos el testimonio de Nora Cortiñas, de saber qué significó para ella esta audiencia, y esto fue lo que le decía a los compañeros de la retaguardia.
No se presentaron ni Milani ni Rossi. Yo creo que es un acto como de cobardía. A mí me da un poco de vergüenza como ciudadana, porque no enfrentar un planteo de una madre que hace 38 años que está en la calle, me parece que es una falta de ética política, ¿no? Pero bueno, no vinieron, y bueno, igual decidimos seguir adelante, pero apeladas, porque no estamos de conformes con la respuesta que dieron. No saben nada, no tienen nada. Es una respuesta que no se corresponde con la realidad. Mi hijo no se lo tragó la tierra, ni fue, se fumó en el aire. A Gustavo lo secuestraron las Fuerzas Armadas, y si no tienen ningún archivo, qué terrible. Las Fuerzas Armadas no tienen archivo con el nombre de mi hijo. Si se llevaron 30.000 personas, las borraron a 60.000 personas.
Lo de Nora Cortiñas es realmente impresionante por el manejo de la fuerza que tiene, y además el manejo hasta de la ironía con las cosas que va diciendo. La verdad que es profundísimo, porque uno no deja de escuchar a una madre, a una abuela, a una persona que puede estar ante la cola del Estado una vez más exigiendo que la atiendan, pero por un tema tremendo, no es la factura que tiene que pagar de no sé qué, está pidiendo por la identidad y por saber dónde está su hijo, ¿no?
Incluso en el transcurso de la audiencia pudo decirle al juez Ricardo Warley, quien en otra oportunidad se encargó también de archivar la solicitud de habeas corpus, basta de archivar, basta de cajonear, le dijo Nora durante la audiencia. Yo, cuando me dieron el lugar al habeas corpus, hasta me emocioné y lloré porque esto iba a poder avanzar, y ahora me estoy dando cuenta que sigue en el mismo lugar. Y decíamos, no es la primera vez que Nora está dando vueltas con la presentación del recurso de habeas corpus, es la segunda vez que la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal se mete en este expediente para decir que corresponde, que es pertinente la solicitud, que se trata de un recurso en el marco de una causa por desaparición forzada que se cometió hace 38 años, que es el instrumento jurídico y constitucional para garantizar el derecho de la familia a saber dónde está, en este caso, Gustavo, que se trata de la acción que corresponde para que el Estado pueda desplegar además todas las herramientas que tiene a su disposición para dar información. O sea, es responsabilidad del Estado, el recurso es pertinente y se trata de garantizar un derecho. Básicamente, estos idas y vueltas tuvieron dos instancias en casación. Llegar a casación no es una cosa fácil, uno no llega sencillamente, sino que atraviesa una serie de juzgados, una serie de instancias jurídicas para que esto suceda. Y así todo, luego de dos instancias de casación, hay que seguir dando vueltas. ¿Qué pasa ahora? Efectivamente vamos a tener que esperar a que el juez Ricardo Warley se expida a partir de lo que sucedió en esta última audiencia. Y también Nora Cortiñas decía lo siguiente a partir de cómo seguimos ahora.
Vamos a seguir, esto no para acá, eso es un paso, y además para comprobar que hay mucho que hacer, y que si el gobierno se decidiera, como hizo el otro día la presidenta, que le dijo a la CIDE que había los archivos de la AMIA, acá la presidenta tendría que decir a CIDE y a todos los cuarteles de todos los oficinas, todo donde estuvieron los militares, que abran todo lo que tienen. Es muy sencillo. Si la presidenta dice, bueno, abran todo donde haya archivos, no buscar así como están buscando, a mí me parece bien, las dos trabajadoras del Ministerio de Defensa, la actitud de ellas, bueno, que ellas buscaron, que no hay nada y que está agotada toda la búsqueda, ¿viste? Bueno, no sé, yo tengo un sabor amargo de esto.
Interesante leer en el fallo de casación algo que detalla el tribunal, que tiene que ver con que no hacer lugar a este habeas corpus puede causar un agravio irreparable y podría implicar el riesgo de frustrar fatalmente los derechos constitucionales. Esta es la misma sala que también intervino en el pedido de habeas corpus por Luciano Arruga, en el pedido de habeas corpus por Iván Torres, que ahora se encuentra tratando lo que está sucediendo con la tragedia de Cromañón, y que por segunda vez interviene para decir que corresponde que Nora Cortiñas pueda presentar un recurso de habeas corpus para saber dónde está su hijo.
Recordemos que el recurso de habeas corpus fue fundamental para encontrar el cuerpo de Luciano Arruga en su momento, porque lo que hace el recurso de habeas corpus es decirle al Estado que una persona está desaparecida a cada minuto y todo el tiempo, y que el Estado tiene que responder a cada segundo por esa persona.
Y que el delito se sigue cometiendo hasta que la persona no aparezca.